Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
But baby, it's cold outside. But baby, it's cold outside. Been hoping that you drop in. I'll hold your hands, they're just like ice.
Canta. Desde luego hace frío fuera, hace frío fuera. Ya se ven gorros de invierno caladitos hasta las orejas, abrigos, plumas, guantes, medias. Pero ¿y aquí qué me dices con la ventilación COVID? O sea,
aquí,
yo
en la COPE,
ir al baño es una aventura ártica.
Tiesas, sí.
Bueno, lo cierto es que da igual, hay que salir a la calle para ver las decoraciones de Navidad, es una de las grandes aficiones, y en este puente en el que la gente se desplaza por la geografía española, justamente por este motivo, pues ya huele a Navidad. Y yo quería preguntarle a Carmen Lomana por alguna postal de iluminación navideña que haya iluminado su vida.
Bueno, yo recuerdo cuando vivía en Londres, que el 11 de noviembre, cuando se encendían todas las luces en Regent Street...
¿El 11 de noviembre?
El 11 de noviembre, ah, ahora no sé cuándo lo harán, pero siempre ha sido
ahora
el 11.
En julio, entiendo.
Y era tan bonito, y además, y Oxford y toda la zona comercial... Bueno, Harrods era maravilloso, todos los grandes almacenes. Nueva York también, pero yo he pasado Navidades siempre mucho más en Londres que en Nueva York. Pero Madrid está espectacular. Vigo no lo he visto, pero por lo que me han contado también. Y creo que en nuestro país tenemos mucha tradición de belenes, pero ahora también de adornar árboles de Navidad. En mi casa no dejaban poner el árbol de Navidad.
¿Ya has adornado, por cierto?
Yo el día 11 de noviembre.
¡No!
Ya estaba todo, chimeneas, árbol, tal.
Que no sabéis cómo es, ¿eh? Que no sabéis cómo es la casa de Carmen. ¿Este año vas a hacer el famoso roscón?
Pues si Dios quiere y el COVID
lo permite, claro.
Pues claro que lo haré.
Vamos a empezar.
Pero perdona una cosa, no enciendo la vela en el misterio y pongo todo tal hasta el día de Nochebuena.
Claro.
El resto sí.
Ojo, que quedan 3 semanas para Nochebuena.
Nada, no
hoy en
nada.
3 semanas.
No queda nada. Yo tengo el calendario ese adviento.
Ay, que
me mandan de Dior, de tal. Y cada día abro una ventanita. Por cierto, hoy no he tenido tiempo. Tengo que hacerlo.
Vamos a empezar justamente nuestro recorrido por ciudades hermosamente iluminadas en España, por Vigo. Lo mencionabas tú. Hablamos de 11 millones de bombillas LED distribuidas por 350 calles. Allí está nuestro compañero José Jardón. Muy buenos días.
Muy buenos días, Carmen. Muy buenos días. Hola. Cristina, ¿qué tal?
Dicen que en Vigo es de día durante 18 horas.
Sí, como bien decías, hay 11 millones de luces LED y prácticamente nosotros, como algunas veces en el Ártico, no vemos la luz del día.
Oye, y a los...
Más bien al revés, pero bueno.
A los viguenses les gusta, están contentos, porque también son muy criticones a veces, nunca sabes cómo acertar, pero yo creo que es muy bonito, ¿no? Dime.
Sí, a pesar de que sobre todo en los primeros años en los que se decidió desde el Ayuntamiento de Vigo instaurar, digamos, esta filosofía de luces de Navidad, había bastantes protestas, ahora la gente está bastante contenta, a pesar incluso de en estos tiempos COVID, en los que hay un poquito más de reticencias en salir a la calle, pero ves mucho ambiente en nuestras calles, en las calles de nuestra ciudad.
Más que COVID es lo cara que está la luz, menos mal que la LED está mucho menos, ¿no?
Sí, efectivamente.
Te cuento una anécdota y es que a cada vigués, las luces de Navidad, que más o menos rondan los 900.000 euros, nos va a costar 2,7 euros a cada vigués.
Bueno, por eso ya se puede iluminar la ciudad.
Bueno,
¿no?
Y sobre todo porque yo creo que lo ingresáis de vuelta. Ahora mismo,
claro,
si uno dice Vigo, dice luces de Navidad, y como dijo el alcalde Abel Caballero, la luz de Vigo llega hasta el espacio. O sea que realmente se ha constituido como en un símbolo de Vigo.
Sí, de hecho, ayer conocimos que Netflix, la productora, ha escogido Vigo para promocionar la segunda temporada de The Witcher, que es una serie bastante conocida, y como digo, ha escogido nuestra ciudad y colocará una bola gigante con un monstruo dentro, que es uno de los personajes de esta conocida serie, y ha escogido Vigo. Y el año pasado lo escogió Disney también para promoción de
sus
producciones audiovisuales.
¡Qué maravilla!
Oye, José, si pudieses describir la ciudad, ¿qué le contarías a la gente? Porque hay quien no se va a meter en nuestra página web, en cope.es fin de semana, pero quisiera saber cómo está decorado Vigo.
Pues uno de los elementos que han tenido más éxito el primer año y también este segundo es la noria. Una noria que se ha colocado en un lugar muy céntrico de Vigo y que tiene 60 metros de altura y desde arriba las vistas son privilegiadas. El único problema es que se ha restringido bastante el aforo por temas COVID y esperemos que en estas próximas semanas, porque los contagios están subiendo muchísimo en Vigo, no impida que esa noria siga funcionando. Y otra de las novedades es un tobogán de nieve artificial, también gigante, que todavía no está abierto, pero que está causando bastante expectación y la gente tiene ganas de experimentar la nieve, especialmente en Galicia o en Vigo, que nunca nieva. Yo, por ejemplo, tengo 41 años y nunca he visto nevar.
¿En serio?
Digo,
bueno, en la propia, por el mar.
No, digo, en la propia ciudad. Claro, está pegadito el mar. Vigo es mar, en definitiva.
De 6 a 8:30 de la tarde hay 400 altavoces repicando villancicos.
Sí, en el principio fue bastante polémico porque se dijo que iban a estar incluso más horas, pero finalmente está en la tarde-noche, es decir, en el momento de mayor afluencia, sobre las 8, 9, 10 de la noche. Y como dices, se reproducen villancicos y también algún que otro anuncio institucional, pues bienvenido a la Navidad de Vigo, anuncios de ese tipo.
Es el puente de la Constitución y de la Inmaculada, se desplazan más de 8 millones de personas, ¿esperáis muchos visitantes en Vigo?
No es que los esperemos, es que ya están llegando, porque como bien decías, prácticamente la Navidad de Vigo ya es tan conocida como la Navidad de Londres, que antes hablaba Carmen de Oxford Street, y aquí sí que vemos que muchas personas, sobre todo turismo nacional, vienen a Vigo para conocer nuestras luces. Y también algún crucerista, porque hace bastante poco han vuelto los cruceros a nuestro puerto, y también algún crucerista que no conocía Vigo, que los hay, pues se han quedado bastante impresionados por este espectáculo de luces que tiene nuestra ciudad.
Pero Vigo merece la pena aunque no tenga luces, ¿eh? Es una ciudad preciosa, es maravilloso.
Sí, tiene una arquitectura, no sé si has venido muchas veces,
sí,
Carmen,
sí,
Cristina,
sí.
Si habéis
luego
venido.
Cómo está rodeado,
sí,
de,
sí,
mar,
sí, sí.
Es
maravillosa.
Es muy, muy bonita.
Bueno, pues sí, vamos pero... a... Sí, dime.
No, que simplemente quería apuntar que precisamente esta semana hicimos un programa desde el puerto de Vigo y eso es lo que comentamos, que Vigo es mar y también ahora Vigo es luces, pero desde luego, desde aquí, desde Vigo, invitamos a todos los oyentes de COPE a que vengan porque merece la pena, de verdad que sí.
José Jardón, desde Vigo, muchísimas gracias. Un abrazo, amigo.
Un abrazo a las dos.
Estamos en fin de semana de COPE recorriendo las ciudades mejor iluminadas de España con los primeros sonidos de los villancicos. Yo prefiero los españoles, pero bueno.
Yo también, pero bueno, los americanos tienen su punto, ¿eh? Son muy bonitos. Pero yo soy de las de campana sobre campana.
Sí, es que yo me asusto si entra un gnomo subido encima de un reno.
No.
¿Dónde está una zambomba?
Y unos reyes magos, ¿eh? A ver quién tiene reyes magos, nadie, nosotros.
Pues nos vamos a la otra punta de España. Hemos elegido tres ciudades. La última os va a sorprender seguramente más, porque Vigo y Málaga yo creo que se han constituido a una y otra punta de la península.
Cierto.
En los ejemplos de ciudades bien iluminadas, de bien adornadas. Y allí en Málaga está nuestra compañera Mónica García. Muy buenos días.
Hola Cristina, Monica. Hola Carmen. Oye, ¿me vais a echar a pelear con José de Vigo con esa descripción que ha hecho de la ciudad o qué?
Pero oye, que la calle Larios no tiene nada que envidiar a nadie. Está maravillosa.
Bueno, Yo creo que sí. Este año, además, con más ganas que nunca, porque el año pasado los datos de la pandemia sí que nos hicieron estar un poquito más comedidos, pero este año 500 calles iluminadas en lo que son las zonas emblemáticas, que seguro que las dos conocéis. Hablamos de calle Larios, calle Nueva, calle
Plaza
San Juan,
de Constitución, parque.
Exacto, la Plaza de la Marina, la Alameda principal. Y bueno, eso además de los distritos y de los barrios, ¿no? Aquí, novedades, para que los oyentes se animen a venir a Málaga a conocer las luces de Navidad de Málaga. Este año se retoma el espectáculo de luz y de sonido de Calle Larios. El año pasado no se ofreció ese juego de luces al ritmo de la música por los datos que te comentaba de la incidencia de la pandemia, que eran preocupantes y se evitaron. Pero este año se retoma lo que el ayuntamiento llama el bosque de Navidad, que es un espectáculo de luces al ritmo de 8 temas distintos. Hablabais de las canciones de Navidad, os gustaban en español. Bueno, sí. Aquí de esos 8 temas, 5 los han grabado la Orquesta Filarmónica de Málaga o la Orquesta Sinfónica, sí. Y otros 3 sí que son propios de estas fechas, cantados, bueno, pues por ejemplo, por María Carey, que cada vez que suena el Todo lo que quiero por Navidad eres tú, la estamos haciendo más rica y nos encanta a los malagueños hacerla rica, no nos importa.
Es que es muy bonito ese
claro,
es muy bonito. Y ese espectáculo es a una hora determinada, entiendo.
Sí, Cristina, es entre las 7 de la tarde y las 10 de la noche, pero no dicen a la hora exacta, como ocurría en el año 2019, por ejemplo, para evitar aglomeraciones, aunque ya te digo que desde las 6 de la tarde pues ya empieza a haber un ambiente en Calle Larios, en los bancos que hay empiezan a sentarse los mayores, en la Plaza de la Constitución, esperando a que den las 7, porque no, normalmente no esperan mucho más de las 7 y cuarto, así, aunque hora exacta no hay. Entre las 7 y las 10...
Habrá que llamar al alcalde, porque yo voy a estar en Semana Santa en Marbella y siempre voy a Málaga y desde luego no me lo pierdo.
Bueno, para Semana Santa no vas a tener la iluminación.
Oye, Semana Santa, perdona, es que como siempre voy en Navidad.
Ah, digo,
me ha ido la olla para Camboya.
Estaba...
No, en Navidad, es que siempre asocio Málaga con la Semana Santa, con el Jueves Santo.
Claro.
Que me he hecho todo el recorrido, además.
Es fin de semana.
No te creas, Carmen, no te creas, porque las luces están ya puestas, duran toda la Navidad, todo el carnaval, y las van a quitar justo para Semana Santa. O sea que si te vienes unos días antes, las ves.
Madre mía. Estamos en Málaga, estamos en fin de semana de viaje recorriendo la península y concretamente las 3 ciudades que los portales internacionales han elegido como mejor iluminadas. Y de Málaga yo recuerdo las flores de Pascua alzadas en las farolas de la calle Larios, pero no sé si se ha repetido la decoración, ¿sabrías describirnosla?
Mira, Cristina, la decoración de calle Larios son 22 arcos de 13 metros de altura, desde esas farolas que tú decías que se llenaban de pascueros, pues desde una farola a la otra, esa anchura toda, prácticamente todo el centro de calle Larios, y el juego que han conseguido desde el año pasado es que las luces de Navidad durante el día son, permíteme que te diga, horrorosas, solamente se ven ahí cables y tal. Bueno, pues lo que han conseguido tanto en la Alameda principal como en calle Larios es que esas estructuras que han montado estén hechas como de aluminio y de metacrilato, y con la claridad y con los rayos de sol, que no nos faltan en Málaga, que tenemos hoy 19 grados, pues hace un juego que parece que de día está iluminado, aunque no es cierto.
Por
es
favor, qué talento.
Qué bien.
Lo que es el gusto andaluz.
La calle Larios parece como si tuvierais un túnel en el cielo. O sea, es que está precioso.
Bueno, yo realmente lo recomiendo muchísimo. No os perdáis Málaga en Navidad. Le damos las gracias a Laura Ríos, que nos la ha acercado de esta manera tan eficaz. Muchísimas gracias, Laura.
Bueno, Cristina, soy Mónica
pero García.
Igual,
estoy confundiéndote con Laura, porque ahora vamos con ella.
Porque ahora viene ella, ¿no?
Tenemos
bueno,
unas cruces.
Me quedo escuchando a ver si me quedo con Málaga, con Vigo o con la compañera que nos cuenta ahora.
Ahí estamos. Mónica, un abrazo. Adiós.
Un beso fuerte. Chao, chao.
Pues efectivamente no vas a averiguar cuál es la tercera elegida en los portales internacionales como ciudad española mejor iluminada. ¡Valladolid!
¿Qué me dices?
¿Cómo lo oyes?
No se me hubiera ocurrido, fíjate.
La ciudad del Pisuerga. Allí está efectivamente Laura Ríos. Buenos días.
Muy buenos días y bienvenidas a la ciudad de la luz.
Hola, Laura, qué maravilla.
Buenos días, Carmen. 1.938.000 luces LED en 314 arcos y 78 elementos luminosos.
Pues ahí sí que podemos ir en un plis-plas. Cogemos el tren, nos vamos, comemos en Valladolid o cenamos y nos volvemos
rapidísimo
otra vez
con el AVE.
Claro,
perfecto,
por eso.
Sí.
Cuéntanos. Es una ciudad preciosa.
Pues yo creo que además a Carmen especialmente le va a gustar mucho porque tenemos una calle central, no es como nuestra querida calle Larios de Málaga, que nos relataba nuestra compañera Mónica, pero es una calle también muy icónica, muy señorial, y además yo creo que, digo que te va a gustar mucho porque es un pasillo muy señorial de luces con cúpulas encadenadas, de las que cuelgan lámparas de araña. Esto da elegancia y distinción hasta ahora. Y como novedad tiene una esfera luminosa, que ya nos ha acompañado otros años, pero que este año ofrece al paseante un espectáculo de luz y de sonido con unas horas establecidas para poder disfrutar en familia de ese paseo y sobre todo de esa magia que envuelve a la Navidad.
Fijaos que al parecer el montaje vallisoletano lleva meses.
Lleva meses, efectivamente, sobre todo porque el montaje de la calle Santiago, habitualmente, bueno, pues se han establecido guirnaldas, el adorno habitual de los árboles, pero en este caso son estructuras imponentes de hierro que se montan con mucho tiempo de antelación. Desde octubre ya hemos visto a los montadores comenzar a instalar esas cúpulas de hierro y colocando todas las luces que nos acompañan en este paseo por una de las calles centrales y más maravillosas de la ciudad.
Pues yo voy a ir, porque como claro me quedo que sí, aquí Carmen. En Madrid, que no voy a salir fuera, pero me cojo el AVE,
claro,
y me apetece, y porque además tengo muchos amigos y familia. Valladolid es una de las zonas de mi familia, de los Lomana, Valladolid y Palencia.
Hay un mercadillo navideño en la Plaza Mayor, que creo que está imitando a los de Centro Europa, que atrae muchísimos turistas. ¿Cómo es, Laura Ríos?
Eso es, pues mira, tenemos más de 60 cabañas que nos recuerdan pues eso a las ciudades centroeuropeas, Alemania, Austria, Países Bajos en general, y lo que quiere aprovechar la ciudad de Valladolid es precisamente aprovechar ese tirón, ese boom exponencial del turismo navideño y atraer a turistas. De hecho, sí se está notando, no solo en el turismo de la capital, con los hoteles hasta la bandera, con un porcentaje de ocupación incluso prepandemia, sino también el turismo rural, donde el porcentaje de ocupación está por encima incluso del 90%. Así que yo creo que, Carmen, no tienes que dudarlo ni lo más mínimo.
Seguro,
y venirte, porque además vas a comer muy bien. No solo vas a estar muy bien iluminada.
Hombre, y los asados en invierno apetecen mucho. Laura Ríos, claro, gracias por explicarnos Valladolid iluminada.
Menos mal.
Un abrazo.
Menos mal que es algo de nuestro Madrid, porque si no...
Oye, yo no tengo la culpa. ¿Eh? Además, las grandes capitales se llevan siempre los focos. Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Madrid. Bueno, pues nos alegramos de que Vigo, Málaga y Valladolid se hayan alzado con estos tres galardones de las ciudades mejor iluminadas
de nuestro Madrid, pues también.